Mi responsabilidad principal como pastor en mi congregación es alimentar al rebaño, y para hacerlo debe estar ocurriendo algo en mi propia vida. Debo orar para que Dios hable a mi corazón, me mantenga en su cercanía y sea fiel a su palabra.
¿Ora usted por su pastor para que le vaya bien en lo que Dios le ha llamado a hacer? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos recuerda el papel importante de los líderes en la iglesia y lo que podemos hacer para apoyarlos mientras guían el cuerpo de Cristo. Escuchemos el mensaje, La Perspectiva Bíblica del Liderazgo en la Iglesia.
Hemos estado estudiando el libro de Primera de Pedro y ahora llegamos al capítulo 5. Los primeros versículos del capítulo hablan acerca del papel del liderazgo en la vida de la iglesia y por eso menciona a los ancianos o los pastores. Vayamos por favor a Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, por dinero, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues bien, me gustaría que veamos tres aspectos de la función del liderazgo en la iglesia, y el título de este mensaje es La Perspectiva Bíblica del Liderazgo en la Iglesia. En primer lugar, veremos el aspecto de las relaciones pastorales. Cuando leemos la Biblia, es interesante que hay tres palabras griegas que se traducen de distintas formas, y la primera de ellas es la palabra presbúteros, de la cual derivamos la palabra ancianos, que aparece en el primer versículo. La segunda palabra es episcopos, que entenderíamos que también es episcopaliano, de la cual derivamos la idea de obispo o supervisor. Y después tenemos la palabra griega poimen, que es la que se usa para pastor. Ahora bien, por importante que pensemos que es la palabra pastor en la vida de la iglesia, se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, pero aquí tenemos tres palabras diferentes, las tres palabras que mencioné en griego y que se interpretan como obispo o supervisor, pastor o anciano. Y me gustaría explicar estas palabras. La palabra anciano no comenzó en el Nuevo Testamento. Comenzó remontándonos a los judíos. De hecho, podemos remontarnos hasta los egipcios, los griegos y los romanos, pero en la vida judía, los ancianos eran hombres que eran escogidos, probablemente debido a la edad, capacidad, sabiduría y respeto, y se sentaban en el consejo para resolver disputas. Vemos en el versículo que Pedro dice que él es también anciano con ellos. Vayamos ahora, por favor, a 1 Timoteo, donde dice algo más acerca de los ancianos. Leamos el capítulo 5, versículo 17. Dice así: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por tanto, una de las responsabilidades de los ancianos es predicar, enseñar y también gobernar. Ahora, la segunda palabra que mencionamos es la palabra obispo o supervisor, que es la que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, cuando vemos los requisitos para estos hombres. Leamos en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea Y el versículo continúa mencionando los requisitos para la persona que encaja en esta categoría de ser un obispo o supervisor. Y mientras que anciano es el término que se utilizaba para expresar respeto y estima hacia esos hombres que servían como pastores, la idea de un obispo que tenemos en este pasaje está dirigida a la actitud de quien desempeña tareas administrativas por lo que respecta a la iglesia. Y la tercera palabra, poimen, es la palabra pastor, que en la terminología se inclina más no hacia la administración o un lugar de respeto y estima como pastor, sino más bien a cuidar del rebaño. Y es la misma palabra que encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Ahora bien, hay un segundo punto que me gustaría que observemos. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, leemos que menciona obispos, episcopos y diáconos. Por tanto, hay dos grupos de personas que han de ofrecer liderazgo y guía en esa congregación. Vayamos ahora, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, el oficio de obispo, episcopos, buena obra desea. Leamos ahora el versículo 8 de este mismo capítulo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos. La palabra es deóconos y significa siervo o sirviente en las mesas. Ese es su significado. Amable oyente, Jesucristo dijo que las personas más grandes en cualquier congregación son esos hombres y mujeres que se humillan para ser servidores de otros. Como pastor, yo debo ser un servidor de mi congregación y un servidor de Dios. Como diácono, ese hombre debe considerarse un servidor del Señor conforme a la Escritura. Quizás alguien dirá, ¿y lo que leemos en Hechos capítulo 6? ¿Acaso esos hombres no siguieron con su ocupación mientras los predicadores eran quienes predicaban y enseñaban? No. En primer lugar, no podemos tomar el capítulo 6 de Hechos y demostrar que fue ahí donde comenzaron los diáconos. Es un buen inicio. La Biblia no lo dice, pero probablemente es un buen patrón a seguir y quizás de ahí surgieron los diáconos, básicamente. Recordemos que al principio de la iglesia ellos no tenían ninguna estructura. El motivo de que esté ahí el capítulo 6 de Hechos es que la iglesia crecía con mucha rapidez y no se estaban satisfaciendo las necesidades. Tenían que tener a alguien para suplirlas y Pedro y los apóstoles dijeron, «Miren, nosotros no podemos emplear nuestro tiempo en alejarnos del estudio de la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza, y edificar el cuerpo y discipular al cuerpo. Alguien debe ayudarnos a servir las mesas para poder satisfacer las necesidades de estas personas». Pues se estaba produciendo desunión por la sencilla razón de que las necesidades de las personas no estaban siendo satisfechas y por eso se quejaban. Por tanto, estos hombres se juntaron y comenzaron a servir las mesas, ocupándose de que las necesidades de las personas fueran satisfechas. Entonces, me gustaría decir exactamente lo que creo que la Biblia enseña acerca del diácono. En primer lugar, debe ser un hombre consagrado. Leímos en 1 Timoteo capítulo 3 que los diáconos asimismo deben ser honestos. Los diáconos asimismo. Eso significa el obispo o el pastor o el supervisor. El apóstol Pablo dice que los diáconos asimismo deben ser el mismo tipo de hombres consagrados. Ahora bien, ¿por qué es verdad eso? Porque tenemos que observar que los diáconos no están abajo y los pastores arriba. Dios nos ha puesto juntos para servir al cuerpo de Dios donde Él nos dé la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, lo segundo que me gustaría que observemos es cuáles son las responsabilidades pastorales y cuáles son las relaciones pastorales. ¿Cuáles son las responsabilidades pastorales? se indican mediante distintos nombres como el de ancianos, pero principalmente obispo o pastor. Vayamos otra vez, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Por tanto, vemos que la primera responsabilidad de los pastores es apacentar la grey, el rebaño, que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora bien, ¿a qué se refiere al decir esto? En primer lugar, desde luego, se refiere a lo que el pastor debe hacer para pastorear o apacentar. El pastor no golpea a las ovejas. Cuando oigo a un pastor reñir semana tras semana o escucho que reprende con fuerza a su congregación semana tras semana y los golpea e intimida con mensajes para conseguir que hagan algo, quisiera decirle: lo que usted está confesando es falta de liderazgo. No se pastorea a las ovejas golpeándolas, se las pastorea alimentándolas. ¿Y con qué alimentamos? Escuché lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, si hay que alimentar a las ovejas en la congregación, ha de ser con la palabra de Dios que enseña, reprende, corrige e instruye en justicia. Esa es la responsabilidad del pastor. En segundo lugar, un pastor no solo alimenta al rebaño, sino que también cuida de él. Cuando pienso en las distintas formas de cuidado, pienso en el pasaje que está en Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En tercer lugar, es la responsabilidad del pastor guiar a las ovejas para mantenerlas lejos de los problemas, o sea, guiarlas en la dirección correcta. Es responsabilidad del pastor vigilar, como el supervisor que es, para guiar y liderar a una congregación. Nada que solamente un comité dirija llegará muy lejos. Alguien tiene que estar al mando. Por tanto, la responsabilidad es del pastor y del resto de nuestros pastores, en nuestro caso, no solo de guiar a las ovejas, sino también de protegerlas. Es responsabilidad del pastor detectar el error en doctrina, en cualquier tipo de falta de unión y armonía en la congregación. Si alguien quiere arrancar con alguna doctrina errónea, es mi responsabilidad y responsabilidad de los otros pastores detectar eso, desarraigarlo y desecharlo. Eso es parte de la responsabilidad de ser pastor. Entonces, en primer lugar, es nuestra responsabilidad pastorear. En segundo lugar, cuidar de la grey. Sigamos leyendo el versículo 2 que nos dice en qué espíritu debemos hacerlo. Capítulo 5, versículo 2, dice así: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuál es la motivación adecuada? El apóstol Pedro dice que la motivación adecuada no es hacer una tarea porque tenemos que hacerla. Dice que no sea por fuerza. Cuando Dios llama a un hombre a servirle a él, el llamado de Dios está sobre su vida. Y se marcha para hacer otra cosa, sufrirá la mano de disciplina del Dios Todopoderoso. Y cuanto más extraordinaria es la responsabilidad, mayor es el juicio. Por tanto, leímos que en todo este tema de la responsabilidad, la actitud no es por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, yo estoy aquí y los demás pastores están aquí porque creemos en primer lugar que Dios nos ha llamado al ministerio. Nos hemos comprometido y dedicado a eso, y estamos aquí porque creemos que Dios nos ha enviado. En segundo lugar, me gustaría que entendamos algo más. El pasaje nos dice de qué forma deberían hacer su trabajo estos hombres. Leamos en el capítulo 5, versículo 3, dice así: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No hay manera alguna de justificar un gobierno autocrático, dictatorial, ofensivo y que está en desacuerdo con la Escritura por parte de ningún pastor que dice: todas las decisiones debo tomarlas yo. Solamente un necio diría eso. Cuando pienso en todas las decisiones que hay que tomar en una congregación, yo sería un necio si dijera: yo soy quien tiene la última palabra. Yo soy el líder del personal permanente, pero cuando tomamos una decisión, todos tomamos la decisión. Nunca ha sido mi política dar edictos a todo el mundo, sino que juntos pidamos a Dios que nos dé dirección y sabiduría. Por tanto, cuando hay alguien que dice que el predicador es quien toma todas las decisiones, no es mi caso. Soy demasiado inteligente para hacer eso. No soy tan sabio como para tomar todas las decisiones. Ningún hombre es tan sabio en ninguna iglesia para tomar todas las decisiones. Juntos tomamos las decisiones. Ahora bien, cuando las tomamos y creemos que son de Dios, somos fuertes porque creemos que las hemos obtenido de rodillas ante Dios, esperando, orando, dialogando y escuchando todas las opciones. Creo que esa es la forma en que Dios pretende que actúen los pastores en una congregación y que actúen los diáconos en una congregación. Lo siento por el pastor que no tiene un grupo de diáconos a los que pueda acudir y pedir sabiduría piadosa, compartir con ellos lo que hay en su corazón, llorar delante de ellos, expresar sus propias debilidades, sus fallos y fracasos, y rogarles que oren por él. Leímos en el versículo que no debe tener señorío sobre la congregación. Por tanto, el hombre que es el pastor, o quienes son los pastores, deben ejercer autoridad espiritual dentro de los límites de lo que Dios dice, que es ejercer esa autoridad con un espíritu de humildad y mansedumbre, como sometidos los unos a los otros y reconociendo que los otros hombres también pueden escuchar hablar al Espíritu de Dios. Él habla a cualquiera y a todo aquel que esté dispuesto a escucharle. Por tanto, yo siempre he creído que cuando un grupo de hombres piadosos se arrodillan juntos y buscan la mente de Dios, llegarán a la misma respuesta. Esa es la forma en que Dios quiere que su iglesia funcione. Leamos una vez más las palabras del versículo 3 y seguiremos con el versículo 4. Dice así: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol habla de las recompensas de los pastores, de la recompensa futura cuando Jesucristo venga, pero quisiera decirle algo sobre la recompensa que no es futura, sino presente. Nada me emociona tanto como observar a Dios inclinarse y encauzar la vida de la persona, enderezar su vida, ver a personas ser llamadas al ministerio, salir al campo misionero, ver cómo Dios les libera de todo tipo de cosas y observar crecer al cuerpo de Cristo. Hay muchas recompensas en ser un pastor que no son futuras, sino presentes. Mire, creo que si las iglesias pusieran en práctica el mensaje que he comunicado hoy, estarían creciendo rápidamente. Habría una sensación de armonía, unidad y confianza en el conjunto del liderazgo de esa iglesia. Se consideraría a los diáconos hombres consagrados que ayudan a llevar a cabo la obra de la congregación, y se vería a los pastores como hombres consagrados que desempeñan la función de pastores en esa congregación. Y creo que mientras las personas puedan verlo a la manera de Dios, no a mi manera, sino a la manera de Dios, y sigan esos principios, entonces el crecimiento es una parte natural de la vida y el ministerio de esa iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por este pasaje de la Escritura. Te doy gracias porque el apóstol Pedro lo redactó mediante el liderazgo y la dirección del Espíritu Santo. Es mi oración que nos des sabiduría piadosa y también espíritu de humildad, paciencia y mansedumbre, y que estemos totalmente comprometidos con tu voluntad para que en cualquier cosa que tú decidas hacer, tengas la libertad de hacerlo mediante nuestros corazones. Esa es mi oración, en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene su iglesia una junta de diáconos o un cuerpo de diáconos? Aprenda sobre la distinción a continuación en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la perspectiva bíblica del liderazgo en la iglesia, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas. Es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Nuevo de Ministerios En Contacto. Encontacto.org/humano.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde se nos enseña acerca del papel de los diáconos en la iglesia.
No hay ni un solo indicio en la Biblia, ni un solo versículo, ni siquiera una inferencia de que haya algo así en la iglesia como una junta de diáconos. Las juntas son para los negocios. Un cuerpo de diáconos, sí, es una parte muy importante de la vida de la comunidad de una iglesia, pero no es una junta, no es una junta que hace políticas. Son personas piadosas que la iglesia escoge para que se levanten bajo la carga de los pastores y bajo el liderazgo de los pastores. Deben ayudar a llevar a cabo el ministerio que Dios ha dado a esa iglesia. Ahora bien, de vez en cuando me encuentro con alguien que tiene un problema real con la idea de ser un siervo de Dios porque piensan que, como en su propio negocio tienen una gran responsabilidad, no quieren llegar a la iglesia y tener la misma responsabilidad de gobernar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mire, amable oyente, el Señor Jesús dijo que las personas más grandes en cualquier congregación son aquellos hombres y mujeres que se humillan para ser un servidor de los demás.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Satanás se ha erigido en enemigo de todos los que siguen a Cristo, pero no estamos indefensos. Mañana el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Primera de Pedro con una explicación de cómo resistir al diablo. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.